Todo Ciclismo.
Muy buenas tardes. Esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de Vicente Azuera, quien nos habla desde el 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy compartimos micrófono desde el estudio con Paco Frank. Bienvenido, Paco.
Buenas tardes.
Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan la visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Y por último, di no al Wallman mientras pedaleas. Y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Bien, amigos, pues para empezar el programa, yo creo que lo mejor es dar desde aquí un saludo, un afectuoso saludo a Pepe Villena, nuestro director, sabéis, convaleciente de un mal paso que tuvo, y decirle que lo esperamos, que sabemos que mejora adecuadamente o progresa adecuadamente, que decían los profesores, y que se cuide mucho, que hay mucha gente que está esperándolo para oírlo hablar y disfrutar con las cosas que dice. Un abrazo, Pepe. Bien, y ya empezando con las secciones clásicas del programa, pues tenemos al otro lado del teléfono al amigo Chuanlo, que nos va a dar buena cuenta del acontecer y de las heroicidades que hacen estos chicos de los equipos de competición de la Universidad Politécnica. Chuanlo.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí estamos. Venga, pues ponnos al día, a ver cómo ha ido esta semana. Y las cosas que quizás te quedó algo de la semana pasada.
Sí, sí, sobre todo la narración que estábamos
haciendo. Ah, sí, es verdad, que se cortó la comunicación. Yo sabía que había faltado algo. Venga, pues adelante. Sí.
Nos quedamos, pues, en el mes de septiembre. Habíamos relatado, pues, todos los éxitos conseguidos por el equipo en julio y en agosto, donde ya comentábamos que el equipo no para, que el calendario en agosto no sufre ningún decalaje, se compite en todos los meses a partir de febrero y bueno, nuestro equipo, por la importancia y por el calendario que tiene, pues bueno, julio y agosto es un mes, comentamos que era un mes cargadito y en el cual pues en julio os recuerdo que se corrieron dos vueltas, en agosto se corrió otra y bueno, pues ahora en septiembre, pues para no ser más, también se ha corrido una vuelta, la vuelta a Salamanca, en la que bueno, nuestros corredores no han tenido una muy, muy, muy buena suerte en esta vuelta. Y cabe destacar pues la actuación del incombustible Pedro Gregori, que lo destacábamos la semana anterior como un corredor que ha empezado corriendo Copa de España desde el principio, por allá por febrero, y que ahora, para que veáis, en septiembre todavía estaba ahí dando caña, corriendo en esta edición de la Vuelta a Salamanca. Destacamos, por tanto, su actuación, sobre todo su trabajo a lo largo de todos los años. Apuntar el nombre, porque yo creo que este chaval este año ha sido un rendimiento bastante bueno el que ha dado y seguro que en años venideros va a ser uno de nuestros corredores de referencia y esperemos que de los que más alegrías nos den. También destacar la participación en esta carrera, en esta vuelta a Salamanca, de Antonio Miguel, que nuestro sprinter, el corredor sprinter de nuestro equipo, que junto con Pedro Gregori tuvieron una actuación destacada, sobre todo en la quinta etapa, entrando entre los 20 primeros clasificados en la última y quinta etapa de la vuelta a Salamanca. Ya valederas para la clasificación de la Challenge de la Comunidad Valenciana, también en septiembre, el día 10 de septiembre concretamente, se disputaba el Trofeo Ciudad de Moncada. Una carrera clásica, una carrera también, la verdad es que bastante atractiva y que siempre se mantiene año tras año y pase lo que pase en el ciclismo como una constante en septiembre y como siempre al final de la temporada. Es una carrera pues que los corredores siempre la tienen pues como punto de referencia, porque siempre en esta carrera se suele decidir la Challenge de la Comunidad Valenciana cuando va muy apretado la clasificación. No es el caso de este año, pero bueno, ahí siempre tenemos corredores que bueno, son de cerca de esa localidad y que siempre apuntan el nombre de esta carrera pues para conseguir pues algún logro de cara pues a su afición, que siempre se vuelca y que vamos a verlos en esta etapa, que al ser un circuito semiurbano nos da pie a ver a los ciclistas en bastantes ocasiones en el transcurso de la etapa. Destacar en esta carrera la actuación de Vicente Rodrigo, que hacía la séptima posición, y Andrés Sánchez, que hacía la octava posición. Por equipos, volvíamos a subir al escalafón del podio, pero no podía ser en primer lugar. Segundo, por detrás del todopoderoso Gerola Valencia Pierremal, el antiguo pues equipo que procede del Kelme, esa estructura tan potente y de tantos corredores que bueno, que la verdad es que siempre copa la mayor atención y sobre todo los mejores lugares, porque es un equipo muy, muy numeroso y también atesora mucha calidad muchos de sus corredores. También aquí muy buena carrera de Pedro Gregori, que se clasificaba entre los 20 primeros corredores. También durante este principio de septiembre se corría otra de las carreras de la Challenge de la Comunidad Valenciana, que también suele ser muy importante de cara pues a la clasificación de esta, porque son las últimas acometidas. También destacar una muy buena actuación de Vicente Rodrigo, que está haciendo un muy buen final de temporada, y del incombustible otra vez Pedro Gregori, que se metían entre los 15 mejores corredores de la carrera. Ese mismo día también se disputaba el Gran Premio Ciudad de Burjasot, también una carrera importante en el calendario. Antes se corría en julio, recordad que era una carrera tipo Challenge, que se corrían tres etapas, normalmente se corría viernes, sábado y domingo. Se estaba situada siempre sobre los meses de julio, era muy importante y bueno, la verdad es que muchos que la hemos corrido nos gustaba mucho su diseño, porque transitaba pues por las zonas por donde nosotros solíamos entrenar, por el Oronet, la Cova Santa, el Pico del Águila, alguna vez siempre terminaba en Barrais, y la verdad es que eran carreras muy bonitas de disputar, porque nunca tienes muchas oportunidades de correr por allá por, por donde entrenas, y el Gran Premio Ciudad de Burjassot pues te permitía pues estar aquí y correr por el sitio donde entrenas, donde te conoces palmo a palmo, y pues podías planificar muy bien la carrera y saber pues en dónde podías intentar alguna cosa importante. Destacar la actuación de Antonio García, que por un poquito no se subía al podio, hacia la cuarta posición. Andrés Sánchez, muy buena clasificación en décimo lugar, siendo un sub-23, de los mejores de la carrera, el mejor de la carrera, vaya, por decirlo así. Pedro Gregori también, un fantástico final de temporada en la posición 13, y Juan Carlos Sola, que hacía la posición 23. Por equipos, no podíamos tampoco vencer al todopoderoso Verola Valencia Terraimar, pero en sub-21 sí que colocábamos en lo más alto de la clasificación a Andrés Sánchez. Primera posición, pues, que conseguíamos en la categoría sub-21. En la montaña también quedábamos en segundo lugar con Antonio García, pero en las metas volantes sí que conseguíamos ganar la primera posición con Antonio García en esta clasificación de las metas volantes. Finalmente, pues Antonio García hacía séptimo y Pedro Gregori hacía octavo. Y simplemente terminar apuntando que en la clasificación general de élites y sub-23, nuestro equipo con 71 puntos y detrás del Gerola Terra, Valencia Terraimar, pues ocupa la segunda posición de la clasificación general de los equipos élites y sub-23. Este fin de semana no ha habido ninguna participación importante, y las próximas que vayan habiendo, ya los últimos coletazos de la temporada, pues las iremos comentando pues en próximas conexiones.
Muy bien, Choaldo. Como ya hemos dicho aquí muchas veces, todo buen aficionado ciclista sabe que el ganar siempre pues realmente es imposible. Ahora bien, es muy importante estar luchando por ese podium, estar luchando por esos 10 primeros, y cuando esa lucha es continua, prueba de ello son las magníficas clasificaciones por equipos que obtiene el equipo nuestro, pues realmente los triunfos al final llegan. Y yo creo que eso es la labor del equipo, la labor del entrenador, la labor del esfuerzo de todos los integrantes, creo que se tiene que reflejar ahí precisamente, ¿no? En esa magnífica clasificación general por equipos y el estar en todas las carreras pues batallando ahí en el pelotón de cabeza. Así es que muchas gracias por tus comentarios, Choaldo, y la semana que viene nos hablamos.
La semana que viene daremos cumplida información de todo lo que vaya, todas las noticias que vaya generando este gran equipo que tenemos en nuestro Politécnico.
Muy bien, pues un abrazo.
Un saludo, buenas tardes.
Hasta luego.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor. Y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando la adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bien, y continuando la sección del programa que enlaza directamente con el comentario de Chuanlo, pues decir que este fin de semana, como todos sabéis, se han corrido los mundiales de ciclismo, en los cuales pues realmente ha habido una participación española interesante, con mucho arrojo, mucho valor, mucha calidad, pero que, pues bueno, algún despiste, como dijo Óscar Freire, y lo complicado que es un mundial con todos los equipos que van luchando a tope por él, pues realmente el sacar el fruto máximo, el sacar la victoria, pues es muy complicado. El noruego Thor Husvold, pues realmente se proclamó vencedor un poco inesperadamente, porque en la última vuelta, en el último ataque, pues todo el mundo pensaba que Gilbert había conseguido ese estirón y esa escapada buena. Lo que pasa es que a muy poco del final pues fue engullido por el pelotón. Antes de Gilbert pues habían intentado, estamos hablando ya del final, el final de la carrera, habían inventado corredores como Evans, Colonev, y una vez engullido el pelotón, pues entonces el sprint final, el noruego este Thor Husvold, pues realmente demostró que estaba más fuerte en ese momento, y en declaraciones de Óscar Freire, que agradecía al equipo pues digamos todo el esfuerzo que se habían vaciado con el fin de conseguir el reagrupamiento del pelotón después de las escapadas múltiples que había habido, lo cual el equipo español se había quedado un poco descolgado, no había metido a hombres fuertes allí, pues según dice que bueno, que no le respondieron las piernas, y realmente aún así hizo sexto el bueno de Óscar Freire, que con tres mundiales a la espalda, pues realmente si hubiese ganado este hubiese sido el único corredor de la historia con cuatro mundiales. Fue, insistimos, ha sido un mundial muy disputado y, bueno, pues a veces se gana y a veces no. Otras pruebas que hubo del mundial, ahí hubo menos sorpresa, digamos, porque Fabio Cancellara, pues bueno, arrasó en la prueba de contrarreloj y, bueno, parecía que estaba hecha para él, y realmente fue una victoria impepinable, ¿no? A nivel de comentarios, pues por ejemplo, eso que os decía yo, que Óscar Freire, pues eso, que en la séptima vuelta, una relajación que en ese momento fue aprovechada por los equipos contrarios, que dio lugar a ese tirón, esa escapada, a la cual entraron pocos españoles, y luego eso trajo como consecuencia ese inmenso esfuerzo con el fin de reagrupar otra vez a todo el mundo, en lo cual prácticamente los que más batallaron fueron los españoles, y de ahí después que este hombre pues llegase exhausto al sprint final y no pudiese hacer más que sexto. De todas maneras, desde aquí pues enhorabuena a todos, porque por lo menos pues esto, han dejado el pabellón alto y han dejado todo lo bueno que tenían de sí, pues lo han dado allí. Lo dicho, a veces se gana, a veces se pierde. A nivel de competición, pues pocas cosas más han habido. Lo que ha habido a nivel de noticias del mundo de la competición, pues es el escándalo este que ha saltado, bien aireado por toda la prensa, que busca muchas veces más el sensacionalismo que otra cosa, que dedica más páginas cuando hay casos de dopajes o positivos o posibles positivos o accidentes o muertes o cosas de estas, que cuando hay, pues bueno, realmente una carrera que lo único que hay es un desenlace final, gane o no gane un español. Ahí, para eso entonces ocupan menos letra impresa. Contador, sabéis que me estoy refiriendo a él, pues ha dado positivo por una traza millonésimas, nanogramos creo que estaba, de clenbuterol. Entonces la polémica ha surgido cuando Alberto Contador acusa o sospecha de un filete que tomó en la jornada de descanso que habían comprado en la localidad de Irún, y entonces pues posiblemente, sabéis que la carne, pues aunque está prohibido, un método de engorde es el clenbuterol, el clenbuterol a las terneras, con el fin de que la engorde y tal sea más rápido. Realmente está todo bien, pues debido a esas trazas insignificantes, pues no hubiese tenido más, digamos, trascendencia, o tanta trascendencia como la que ha tenido, si no hubiese sido por las eternas filtraciones, como no, en las cuales casi siempre hay algún francés implicado. En este caso parece que procedieron del laboratorio de Colonia y a su vez se lo pasó a la prensa francesa, y entonces esto es ya mucho antes de que se hubiese, digamos, decidido qué hacer con este análisis extraño, o con este no falso positivo, sino extrañísimo positivo, por las cantidades tan, tan mínimas, pues ya había saltado, ya había, total, que lo de siempre, que se culpabiliza a un corredor, en este caso, a un corredor ciclista, pues mucho antes de que el hombre, pues casi como que dice, se pueda defender, pueda alegar, pueda decir cosas de estas, y no solo eso, sino que incluso han salido posibles trazas detectadas con un método no homologado, que diría que habían trazas del plástico que se utiliza para guardar la sangre cuando las autotransfusiones. La madeja se está liando enormemente y realmente tenemos aquí unas declaraciones de Alberto Contador que creo interesante leerlas, porque según dice él, creo completamente en mi inocencia. Cuando no has hecho nada y has dado todo de tu parte, ¿por qué tengo que aceptar cualquier sanción? Se me puede poner una sanción inferior, fuera de temporada, que a nivel práctico es lo mejor para mí, pero a mí no me sirve de nada, porque una norma que no sea correcta no tengo por qué admitir esto, dijo Alberto Contador en unas declaraciones a Espejo Público de Antena 3 Televisión. Se están dando más casos de dopaje, que son claros, y entiendo que haya mucha gente que dude de este deporte. Él se declara enfadado y con una sensación de impotencia porque se siente muy comprometido con la lucha antidopaje. No oculta que esté preocupado por lo que pasará al final, y dijo que hay mucha gente que aprovecha la situación para hacerle daño. Dopar, me dice él, no me han dopado, no barajo esta hipótesis. Y respecto a la presencia de restos plásticos en su sangre, tal como apuntaba el diario El Equipo, Alberto se considera uno de los 4 o 5 deportistas más controlados del mundo. Indicó que a él no le han informado de la presencia de esta sustancia en las muestras, posiblemente sea debido a que el método no está homologado. Dice que tiene un pasaporte biológico, se me hacen muchísimos controles durante todo el año. Y cuando eres un deportista y consigues objetivos difíciles, la gente se pregunta multitud de cosas. Y cuando pasa esto, alguna prensa aprovecha para hacerse una publicidad grande. No obstante, considera que se están dando más casos de lo habitual, en referencia a los positivos de Ezequiel Mosquera, David García y Marga Fullana, aunque dice desconfiar en el deporte español, que goza de una salud increíble. Unas declaraciones, parte de las declaraciones también van dirigidas al equipo suyo. Dice: no me sorprende que la Astana, el equipo en el cual corría, está corriendo este año, no se pronuncie, porque sé en el equipo en el que estaba. Según él, es uno de los motivos porque para el año que viene cambia de equipo y ya ha firmado una cláusula de a nivel interno de antidopaje con el equipo este de Saxo Bank. Dice que no le sorprende porque sabía el equipo en el que estaba. Esto realmente también es un poco críptico, esta declaración. No sé qué te parece a ti, Paco.
Bueno, yo creo que en el tema Contador pues hay que leerlo en varias claves. La primera es que el año que viene él abandona el equipo y pretende, o tiene ya firmado con el Saxo Bank. El Saxo Bank, en principio se hablaba de que Fabián Cancellara iría a su equipo. Parece que no está claro, es una maniobra intentando debilitar en el futuro el potente equipo que se iba a formar. Yo no sé si la mano de Francia está detrás casi siempre, porque llevan 26 años sin rascar bola en el Tour de Francia, y eso pues alguien se puede sentir al mínimo indicio, pues filtrar esos análisis de, como tú acabas de decir, de un nano porcentaje de gramos, que eso no es indicio de nada, ni da la dosis de nada, y esa filtración es la que obliga pues a defenderse. No se habla de sanción, puesto que para hacer sanción tienen que escuchar, aportar las pruebas y ver si la tasa de droga que dicen que se ha metido pues es considerable y está en los límites, por lo cual te sancionan. Yo creo que al final quedará en nada, confío en que quedará en nada, porque como tú has dicho, es un deportista muy sano, muy controlado y no es tonto, y sabe que un ganador por 3 veces de Tour de Francia, pues bueno, le siguen los pies a todas partes y no puede permitirse ni más mínimo despiste. Por tanto, creo que esto es una maniobra para intentar poner un poco de cizaña en el futuro del equipo Saxo Bank, y creo que si se resuelve bien no quedará al final en nada.
Sí, pero es que pasa esto, como hemos dicho muchas veces aquí, que independientemente del daño que le pueden hacer a él personalmente y al equipo, realmente es que todo este daño repercute sobre el ciclismo. Es decir, que esta misma gente que se supone que son patrocinadores de ciclismo, que están en el ciclismo, cuando estas cosas las llevan más allá de lo razonable, más allá de lo comprobado, más allá de lo legal, diría yo, en tanto en cuanto se filtran cosas que no debían de filtrarse hasta que estuviese claro, pues entonces estas cosas lo que crean es esa inquietud y a la postre, no nos engañemos, esto repercute en las empresas, o sea, en la decisión de las empresas que al final son las que van a poner el dinero para configurar estos equipos. Con lo cual se está haciendo un daño tremendo al ciclismo que sin estas empresas no podría sobrevivir. Y entonces esto es lo que realmente no entiendo yo, cómo no ha habido un punto y aparte, un puñetazo en la mesa, decir, señores, vamos a ser serios, vamos a perseguir tanto a, digamos, a los ciclistas, perseguir, me explico, en el aspecto de los controles, ser estrictos en los controles, vamos a ser tan estrictos en los controles como estrictos en las informaciones y en la falsa de informaciones y en los rumores y en las filtraciones, porque tanto daño hace una cosa como la otra. Y entonces realmente eso es lo que creo yo, que ahí hay, no sé si hay una lucha entre la UCI y el LAMA, entre el poder, lucha de poder entre las cúpulas ciclistas que en el mundo están aquí, no lo sé exactamente, pero lo que es cierto es que de todo esto no hay más que un perjudicado. El más importante para descontarse el ciclista y el deporte del ciclismo. Y eso es lo que realmente a mí me subleva y pienso pues que no, que los ciclistas y los aficionados al ciclismo creo que no nos lo merecemos esto. En fin, estaremos al tanto de cómo evoluciona todo esto y bueno, no podemos hacer otra cosa más que soñar y empezar a pensar en la temporada que viene.
Sí, bueno, yo quería añadir sobre el tema del doping, que como tú has dicho, afecta al ciclismo y a los sponsors, a las casas comerciales que sufragan los gastos. Yo creo que las casas serias se mueven por pruebas, por conclusiones ya fuertes y consolidadas. Pensemos también que hace unos meses nos sorprendieron en internet diciendo que Cancellara tenía un motor dentro del tubo, del cuadro. O sea, eso fue una cosa que, bueno, no es verdad. Precisamente Cancellara, con la bici más controlada, con rayos X que se le han pasado, ha conseguido ganar el campeonato mundial de contrarreloj. O sea que las empresas serias reaccionarán cuando haya pues una prueba, una sanción consolidada, con todos los niveles, y entonces sí que tienen la obligación de no sumarse a este circo de las drogas en el, sí. En el deporte, ¿no? Pero bueno, pienso que en el caso de Contador confiemos en que esto quedará en nada.
Muy bien, pues lo dicho, ya continuamos la semana que viene con el tema este del mundo de la alta competición.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bien, pues aprovechando la inestimable ayuda a la hora de confeccionar el programa que tenemos hoy aquí con la presencia de nuestro amigo Paco Frank, sobre todo en el aspecto que él está súper interesado, es una persona estudiosa del tema y realmente, pues bueno, las cosas que dice siempre nos sorprenden. Sabéis además que a mí particularmente me interesa mucho también el tema de lo que es el ciclismo urbano, todo lo que se mueve a su alrededor y las connotaciones que lleva desde el punto de vista de la configuración de una ciudad, lo que es la movilidad, lo que es la afición al ciclismo, partiendo, digamos, de coger la bicicleta para ir al trabajo. De todas estas cosas, sabéis, el lunes pasado hicimos un pequeño paréntesis o una pequeña inciso, mejor dicho, del programa de Valenbici, que ha tenido un éxito tremendo en Valencia desde su implantación, eso sí, con 3 años de atraso. Realmente ha tenido un éxito y sobre eso creo que es un muy buen tema para que Paco Frank pues nos dé sus impresiones y que a buen seguro nos van a encantar.
Muy bien, bueno, el tema de las bicis de alquiler, al igual que otras ciudades de España y del extranjero, recuerdo el caso de París, que lleva muchos años allí, y es precisamente la misma empresa que las ha puesto en Valencia. Bueno, se inauguró a finales de junio, creo que solo el 20 de junio, tuvo un éxito importante, yo creo que con buen acierto se hizo la semana antes de que acabaran los cursos estudiantes, porque la incertidumbre de cómo se iba a comportar el colectivo universitario y estudiantil sobre las bicis hacía aconsejable tener esos 2 meses de verano para tomar posiciones. Es verdad que es una inversión muy importante, se van haciendo unas bases de bicicletas a lo largo de todo el casco urbano y por fin en septiembre pues esto ha reventado con los estudiantes. Es difícil en horas punta encontrar ya una bicicleta, el precio y la modalidad que hay para pagar es bastante asequible, son 18 euros al año, incluso es como 20 veces más barato para uno que haga un recorrido habitual, más barato que el autobús o que el metro. Naturalmente con el tiempo se irá subiendo la tarifa, pero no deja de ser un invento importante, importante que lleva a unas contradicciones en el planteamiento. Es decir, el exceso de bicicletas por las aceras hace replantearse que por los carriles bici que tenemos actualmente no van a caber todos, y prácticamente van por las aceras disputando el espacio al sufrido peatón, que es el rey de la ciudad. Entonces, el ayuntamiento también ha salido con las ordenanzas municipales de que está prohibido circular por las aceras fuera de los carriles bici, con lo cual te pueden multar. También en los jardines, donde no hay expresamente un itinerario ciclable, también te pueden denunciar. Eso lleva a la contradicción de que hay muchas bicicletas circulando y poco espacio, con carriles bici que son incompletos y que no llegan a los destinos que deberían llegar. Yo creo que la empresa y el ayuntamiento tendrán que dar un paso más y es resolver al final la ecuación. La ecuación no sale. Es decir, si no se plantean más espacios para esas bicicletas y los itinerarios son completos, el sistema puede hacer crack.
Sí, no, desde luego, realmente sería, digamos, bueno, el peligro sería aquello que dicen de morir de éxito. En este caso, no sería morir de éxito, sino reventar, o sea, o digamos hacer crack, como tú muy bien has dicho, de éxito, puesto que aquí ocurren dos cosas, y es, en primer lugar, el ciclista no está acostumbrado, entre comillas, a esa disciplina que supone el ir por un carril bici, respetar los semáforos, y si me apuras por el carril bici por el lado derecho, con los 5 sentidos, ojo a esto que estoy diciendo, que ya se ha dado algún accidente y a buen seguro que se van a dar más, ir con los 5 sentidos como si fuese por una vía, digamos, por una calzada. En este caso no hay coches, obviamente, pero hay peatones, pueden haber niños, pueden haber perros sueltos, y pueden haber, de hecho hay, muchos otros ciclistas. Entonces es increíble cuando te encuentras gente que va a una excesiva velocidad, que eso hablaremos también después, a una excesiva velocidad por estos carriles bici, que sabemos, es cierto, que son bastante estrechos, y entonces van por el medio, pero es que como van con el one man, pongamos, o con los auriculares y tal, resulta que les tienes que tocar el claxon o eso, porque es que realmente se te echan encima y no te han visto. O sea, es que se piensa que van solos, y sobre todo a esa excesiva velocidad, pues puede encontrar a una persona que no domine excesivamente bien la bicicleta, se ponga nerviosa y, ojo, un encontronazo entre dos bicicletas a 20 por hora puede hacer mucho daño, ¿eh? Ojo con el tema este, que... Y luego, eso es un tema. Y luego el otro tema está, como hemos hablado aquí, el tema de la, digamos, articulación definitiva, entendida como tal, una red integral de carriles bici que vayan de un sitio a otro, que consigan unas penetraciones hacia las zonas importantes, me refiero hacia las zonas donde va la gente, donde vamos nosotros. Es decir, si ponen carriles bici hacia sitios en los cuales prácticamente en todo el día pasa media docena de bicicletas, pues realmente esos no serán conflictivos nunca. Los posibles conflictivos son aquellos que más utiliza la gente, que son los que después mucha gente ve que va por encima de las aceras. Pero obviamente es que va por encima de las aceras porque llegan a un carril bici y se acaba. y se acaba. Y entonces, bueno, ¿cómo voy? Pues oye, el que se acostumbra a ir por un carril bici, realmente después se le hace muy cuesta abajo, muy cuesta arriba abajo, me han dicho, el bajarse de la acera y ponerse con el tráfico. Me parece que asusta más. Aparte que hay gente que por descontado no han ido nunca por donde van los coches, y si fuese así no cogería la bicicleta. Entonces, realmente pienso que eso es una asignatura pendiente que a muy corto plazo debería de plantearse coger esos puntos negros. Yo esto les llamaría puntos negros de circulación, no por el riesgo de accidente, sino simplemente porque se termina el carril bici, y darle una solución. A todo esto unido a que no hay ningún cartel, no hay nada que te diga este carril bici enlaza con aquel, puede ir por aquí. Entonces la gente llega, como después contaré una anécdota que me ocurrió el otro día, realmente, y claro, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues casi todos optan por seguir por la acera. Entonces, cuando viene el problema este.
Sí, bueno, el ayuntamiento en la semana, en septiembre hubo la semana de la movilidad, pues se concienciaron a hablar sobre estas cosas, resolver temas con las bicicletas, y el ayuntamiento decidió declarar la zona del casco antiguo zona 30, es decir, convertirla en todo su conjunto en un conjunto de ciclocalles donde ciclistas y automovilistas disputaban las aceras con prioridad para las bicicletas. Eso es un paso importante. Ahora bien, la zona del casco antiguo es una zona muy importante y está rodeada por la circunvalación, la calle Colón, la calle de Játiva, Guillén de Castro, Paseo de la Pechina, y eso comporta un itinerario en un sentido de las agujas del reloj muy interesante para lo que son la génesis de los viajes de Valencia y su periferia hacia el centro comercial. Entonces, hemos visto que en la calle Colón, por ejemplo, no hay carriles bici. Es evidente que esas aceras son incluso escasas para el comercio, de los grandes comercios que allí están. Por tanto, yo creo que es muy interesante el poder acceder y poder conquistar esa circunvalación a través de la periferia de Valencia, a través de una red de carriles bici o de carriles urbanos seguros. Hasta que eso no se consiga, digamos que la batalla por el uso de la bicicleta por todo el mundo, que es lo que se pretende, no tendrá éxito. Hemos visto que Valenbici es una empresa solvente, con mucha tecnología, ha utilizado los procedimientos que tienen otras ciudades y va poco a poco implantando, y seguramente habrá hecho incluso estudios de flujos de origen-destino de los viajes que se generan por varios colectivos. En este momento, en horas punta, los estudiantes copan sus viajes. También he visto este fin de semana en el cauce del río bicicletas de Valenbici. Realmente, un domingo, un sábado, no hay universidad ni hay comercios. Sin embargo, sí que he visto que la gente los utiliza incluso para darse un paseo por el río. Eso quiere decir que las bicis, bueno, valen para todo. Tienen unas ruedas suficientemente seguras, tienen guardabarros, tienen cesta, tienen luz, que son las únicas bicicletas en toda Valencia que disponen de luz delante y detrás, tienen elementos de seguridad, no se pueden robar, y ahí está la clave del asunto. Estas bicis las dejas allí y nadie las tocará porque no tienen un segundo mercado para venderse. Por tanto, yo creo que hay que avanzar en la idea de la bici de alquiler y ponerla para todo el mundo, pero que sirva para todo el mundo. Es decir, que puedan acceder a todas partes, sobre todo al centro comercial, con la debida seguridad.
Sí, sí, de hecho, bueno, se está hablando del aumento del número de estaciones, no se hablaban de 150 estaciones. Realmente es muy ambicioso el proyecto, eso es cierto, y precisamente eso es lo que nos lleva a pensar, como tú muy bien has dicho, pues que esto se toman medidas o va a venir una sobresaturación, un overbooking de bicicletas por la zona esta. Realmente lo que comentaba antes es una anécdota que me ocurrió el otro día. Hay de los dos puntos, de hecho yo pienso hacer aquí, digamos, una denuncia, entre comillas, de esos puntos negros que digo yo, trazados en las vías de carril bici que no lleven a ningún sitio. Uno de estos es la calle Cuenca, que viene un carril bici que viene desde la avenida, desde la calle Guillem de Castro. Es un carril bici bien, está bastante bien, está segregado, tiene sus pivotes, o sea, sus adoquines estos que ponen para separarlo del tráfico. Y entonces va bastante bien hasta que llega a la plaza de Obispo Amigo, y en la plaza de Obispo Amigo pues desaparece. Pero desaparece nada más y nada menos que en la confluencia con la calle de enorme tráfico y de enorme importancia como arteria de entrada a la ciudad, que viene de la avenida Cid, creo que es la calle, es que no caigo ahora cómo se llama la calle esta, San Francisco de Borja puede ser, es la calle que viene de la Avenida Cid que va directo a la Plaza de España, pasando por la Plaza de Obispo Amigo. Bueno, bien, el caso es que es una arteria muy importante que desemboca en Plaza España. Entonces, ¿qué pasa? Que iba delante mío, iba un joven, bueno, no era tan joven, realmente ya tendría sus casi 40 años, y llevaba una bicicleta de alquiler. Él iba siguiendo perfectamente, sin salirse en absoluto del carril bici, siguiéndolo y tal. Llega allí y el hombre frena, se queda mirando, me faltó sacar el mapa. Izquierda, derecha, arriba y abajo, y allí no sabía qué. Y por lo menos estuvo allí un minuto. Al final el hombre, pues visto que aquello no llevaba a ningún sitio, posiblemente sí que sabía dónde iba, porque ya digo, no sacó el mapa, alguna idea llevaba, pues entonces cogió, pasó por el paso de peatones al lado, perfectamente, no por el medio, sino al lado, ya más despacito, se le veía que tenía educación ciclista, evidentemente, y luego cogió la acera que enlaza la Plaza Obispo Amigó con la calle Marqués de Cenete, que es allá, tiras hacia la derecha, que es dirección buena, y aparece una ciclocalle, eso lo conozco muy bien porque yo vivo al lado, y entonces ya cogió la calle Don Honorato Juan, atravesó Maluquer, atravesó, y ahí me quedé yo, porque yo vivo en la calle Maluquer, atravesó Albacete, siguió por el pasaje Ventura Feliu, por la ciclocalle, y yo ya lo perdí de vista, supongo que iba a coger la penetración después, que va por la calle San Vicente, podía ir al túnel o podía ir hacia un otro sitio. Le vengo a decir con esto que realmente el hombre, cuando llegó allí con una bicicleta de alquiler, que posiblemente se la habían vendido con todas las bondades, de la cantidad de carriles bici que hay en Valencia tal y cual, pues cuando llegó allí cuando vio el tráfico aquel, es que no se atrevió a hacer otra cosa más que a coger, pasar, se esperó que se pusiese verde, pasó por los peatones y luego, como se dio la orientación, pues cogió la calle esta y fue esos 50 metros, porque no son más, en contradirección, pues por encima de la acera. Yo digo, es que iba detrás de él, digo, vamos a ver qué es lo que hace. Realmente estamos lo de siempre. Entonces ahora llega un policía local y lo que dices tú, perfectamente lo puede multar. Pues sí, pero es que fijaros cómo están poniendo las cosas, y además en este caso una persona que se veía que no era de aquí, con lo cual es el ejemplo o lo que estamos vendiendo, ¿no? Pues es que se queda cojo. Eso es una anécdota que realmente me llegó bastante.
Bien, como tú has dicho, Valencia tiene la tarea a mitad. Va por buen camino, porque ya lo dije en otro programa, estuve en Ámsterdam, y en Ámsterdam es un verdadero desmadre lo de las bicicletas. Hay toneladas de chatarra atadas por todos lados y no te puedes ni andar. En Valencia ha empezado la cosa bien, pero falta rematarla. Como tú has dicho, ese carril que acaba en una vía de gran capacidad y ahí no hay solución. Efectivamente, es ahí donde hay que empezar el trabajo. En las grandes vías de circunvalación, por ejemplo, la avenida Pérez y Valero, Primado Reig, la avenida Blasco Ibáñez, estas avenidas grandes que tienen 4 o 5 carriles por cada sentido, ahí es donde hay que incidir para hacer el carril. El carril hay que ocupar uno de esos 4 o 5 carriles. Dejar el carril habitual del autobús, dejarlo para los autobuses y taxis, y en el lado contrario, imaginemos en la calle Colón, en dirección desde la Glorieta hasta la Plaza de Toros. Imaginemos que los autobuses van por el carril de la margen derecha, por la derecha, y por la izquierda, esos carriles deberían, el primer carril debería habilitarse para bicicletas, hacer sus pequeñas aceras, sus pasos de semáforos, igual que si fuera un coche, con sus giros a la izquierda, sus giros a la derecha, como si fuera un auténtico coche. Y ahí es donde reside el éxito. Primero por ahí. No intentar meter, como en la zona de la calle Conde Altea, calle Burriana, que han metido unos carriles de un metro que son verdaderas ratoneras.
Y aparte es que no los utiliza nadie.
No, pero es que nadie se atreve ahí porque no conducen, son estrechos y muy peligrosos. Entonces, un carril, para ser seguro, tiene que tener al menos 2 metros y medio, casi 3, que es el espacio necesario para circular con seguridad, incluso cruzarte con otro ciclista. Evidentemente tienes que separarte del tráfico rodado de coches con un bordillo que puede ser provisional o definitivo, puede ser de esos azules que van llenos de arena, que se quitan y se ponen, pero que te dé la sensación de que un coche no te puede atropellar. Entonces, el trabajo empieza por pensar que en esas grandes vías de gran capacidad, una vía con 4 o 5 carriles, si tiene una para taxis y autobuses, y tiene al menos 2 para que un coche normal se pueda adelantar, siempre le sobra un carril ¿Para qué queremos cinco carriles con cinco coches si eso no es ninguna competición? Le sobra un carril. Ese carril es para los ciclistas.
No, realmente esto que estás diciendo, yo te estaba escuchando, estaba pensando, y sería absolutamente una auténtica revolución el hecho de que todo lo que es la circunvalación de Valencia, lo que antiguamente era el 5, que actualmente hay una línea de autobuses, no sé qué número es, que la recorre toda. Entonces, claro, es anchísima, porque realmente es muy ancha. Claro, haría falta hacer obras, eliminar esas entradas y salidas que hay, o sea, hacer un lineal de carril segregado, como tú muy bien has dicho, para bicicletas. Y entonces la gente acostumbrarla, obviamente, que fuese por allí con sus semáforos, es decir, ordenar un poco lo que es el tráfico ciclista, porque insisto, el ciclista pues en Valencia no está acostumbrado a esa, o sea, hay un desmadre de mucho cuidado. Y realmente, pues eso, no está bien tampoco, porque estamos sobre siempre. Yo aquí en absoluto estoy defendiendo que la gente vaya en bicicleta por encima de la acera, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que cuando no se le deja otro camino, o se le abre la puerta y a mitad de que está eso se le cierra, pues claro, eso no. Entonces das el portazo para que no te coja. Y es lo que pasa aquí. Es decir, que hay cosas que son fundamentales plantearlas, porque es que esto ya no es tanto el tema de que haya más gente en el futuro o que esté habiendo ya mucho más tráfico. Es que esto, desde el propio momento en que se diseñaron esos carriles, ya se sabía que llegaba ahí y se terminaba. Y además se termina sin la más mínima indicación. He dicho uno, vamos a decir otro. Ahora lo has nombrado tú. En la remodelación de la avenida Pérez y Valero, una remodelación por todo lo alto, que nos tuvo durante muchos meses con obras y allí no había manera de pasar casi ni andando. Bueno, pues al final quedó con unas hermosas palmeritas en medio, todo muy bien. Un tráfico además muy, sobre todo en sentido desde el cauce viejo hasta Pantea Rosa, hasta donde empieza la avenida de la pista de silla. En ese tramo, no sé si os habéis fijado, pero ha habido un proceso de apaciguamiento de tráfico motivado, es una muy sutilmente, pero se ve, porque han estrechado la anchura de los carriles, con lo cual, no quiero decir, cuando vas en el coche y tienes que pasar un autobús que ocupa de lado a lado su carril, pues automáticamente levantas el pie o no le pasas, sencillamente, en lo cual, eso, si los semáforos están bien puestos, es perfecto, porque no hace falta, como dices, no hace falta ir ahí a 70 ni 80, lo que hace falta es que haya fluidez, que los semáforos estén bien y se pueda funcionar. Bueno, pues hayan puesto un carril bici. El carril bici ese viene desde donde está la Pantera Rosa. Bueno, después tira hacia la izquierda y se mete como si fuera hacia la pista de silla, ¿no? En dirección a las afueras de Valencia, pero estamos hablando de Pérez y Valero. Entonces, todo lo que es, lo han hecho bien, está segregado y lo vas siguiendo bastante bien. Pero vete aquí, que llegas al final de Pérez y Valero, confluencia con Jacinto Benavente, y te encuentras el puente del Ángel Custodio. Ah, ¿y qué hacemos? Esta misma mañana he pasado yo por allí. Desaparece el carril. Es decir, uno de los puntos negros, mejor dicho, puntos negros no son puntos negros, son callejones sin salida, digamos, ¿no? O cul-de-sac que tienen estas cosas, es el paso del cauce. Es decir, el cauce, al igual que las vías de tren, se puede pasar nada más que por uno o dos sitios en 7 kilómetros que hay. Entonces dice, bueno, ¿por dónde paso? Porque tenemos el puente de Aragón, de acuerdo. Pero luego, aparte del puente de Aragón, ¿dónde hay otro? No hay. El puente del nuevo puente de Calatrava de que está al lado del antiguo Palacio de Justicia no tiene paso de peatones. El puente de los Viveros, que remodelaron hace poco, no tiene paso de peatones. El puente de las Flores no tiene paso, o sea, peatones, me refiero a ciclistas. El puente de eso no tiene paso de ciclistas, por contar el puente del Mar, mucho menos que tiene escaleras. El puente de Aragón es el único que tiene. Entonces, tenemos el puente de Aragón y si te vas hacia el mar, te encuentras después al Ángel Custodio, que tampoco tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cuando llegas allí, coges por la acera y pasas por la acera al otro lado. Y entonces vas a coger el carril bici que va por delante del Palau y ya desemboca a la rotonda que está al principio de la avenida del puerto. Bueno, pues señores, es que la gente tiene que pasar por algún sitio. Tiene que pasar por algún sitio. Un puente, por principio, es un sitio conflictivo, porque en el puente normalmente los carriles suelen ir muy llenos y realmente hay gente que le da miedo bajarse de la acera. Pues lo que hace la gente, pues va por encima de la acera. Bueno, pues he puesto aquí dos ejemplos, el de la calle de Cuenca con este. Hay muchísimos más que ya los iré relatando conforme los vaya viendo, pero que urge una actuación en este aspecto.
Sí, sí. Después hay una calle que para mí es una de las calles más importantes de Valencia. Es la que te lleva al puerto. La avenida al puerto se hizo mal, es mi punto de vista y siempre lo diré, una calle de dirección única con 5 carriles al mar, donde es una calle de 2,5 kilómetros con perspectiva en el mar, ¿no? El puerto, las grúas allá, que te comunica el río, casi el centro con el mar, pues bueno, no se aprovechó. Se ha hecho una autovía, se ha hecho un carril peligrosísimo, estrecho, y donde no tiene visibilidad los que salen de los garajes, que hay muchos atropellos ahí, y se le ha hurtado al ciudadano la posibilidad de disfrutar de una de las mejores calles de Valencia. Se tenía que haber hecho, pues bueno, un carril para los autobuses, para taxis, hacer un bulevar central, reponiendo las palmeras que se quitaron o un tipo de árbol autóctono, hacer unos carriles para pasear la gente, tipo Ramblas de Barcelona, y luego unos carriles para las bicis. Se ha perdido la gran ocasión de vertebrar Valencia para ciudad.
Y además ahí podía perfectamente, por anchura, haber ido perfectamente un carril bici segregado, como existe en la avenida de Blasco Ibáñez. Un poquito más ancho, que se hace al principio, o sea, cosas de estas que se ven. En fin, pues desde aquí yo creo que nuestra obligación es el comentar, en denunciar estas deficiencias, simplemente con el único fin de que mejore la circulación, de que Valencia sea una ciudad ejemplo de lo que puede ser un transporte urbano en bicicleta. Se han dado unos pasos muy importantes, pero falta, como dices muy bien, Paco, continuar, profundizar, y además estoy convencido de que si la gente, porque al final somos los ciudadanos los que en última instancia decidimos. Entonces, si los ciudadanos, en este caso los ciudadanos y encima los ciclistas, pues hacemos presión, aumentamos el número de bicicletas en la calle, vamos, realmente esto tendrá que llegar porque es inevitable.
Muy bien, yo creo que es momento de decir, yo sé que el ayuntamiento tiene unos servicios municipales muy eficientes, trabajan en eso, pero falta un poco la orientación final del criterio para lograr la solución. Yo creo que hay que hacer un plan de movilidad de Valencia y su área metropolitana para integrar también los pueblos de al lado, que se ha hecho también de forma anárquica, y bueno, todos los años dedicar una parte del presupuesto. Se han hecho planes especiales, plan confianza, plan zapatero, plan, entonces dedicar un poco de dinero cada año. Yo creo que con la mitad de lo que ha costado el Ágora, Valencia tendría su movilidad asegurada para los próximos años.
Sí, indudablemente. Bien, pues dejamos aquí el tema y bueno, es un tema, diría yo, inacabable por lo importante que es, y estaremos encima siempre que haya algo que merezca la pena comentar al respecto. Bien, pues pasamos un poco a un consejo música y continuamos con algo más.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo, Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar, y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías del pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con la antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Bien, y para terminar el programa tenemos unos minutitos que había pensado dedicarlos a algo del cual sea ciencia cierta que Paco Frank es un apasionado, y es el tema de la tecnología aplicada a la bicicleta. Últimamente se están ya haciendo bastantes movimientos por parte de grupos industriales, incluso ligados al automóvil. Ahora os diré el último que vi ayer, una presentación, referido eso, a aplicación de la tecnología a las bicicletas, sobre todo desde el punto de vista de la tracción, sobre todo desde el punto de vista, pues bueno, incorporación de motores eléctricos, incorporación de sistemas de plegado muy sofisticados, unido a un bajo peso, que digamos aporten un puntito de novedad y de practicidad a lo que es el uso de la bicicleta. Sin ir más lejos, estoy refiriéndome a un prototipo que había presentado la casa Volkswagen de una bicicleta plegable eléctrica que, bueno, por su sencillez y sus características, pues realmente haya la delicia de todo buen amante de la bicicleta. En este caso no es para dar pedales, pero es que al final estamos hablando de movilidad, estamos hablando de un vehículo que se puede cargar con el mechero del coche, puedes cargar, claro, lógicamente, siendo un grupo automovilista, pues siempre está enfocado un poco a poderlo llevar en el maletero del coche. Entonces, bueno, pues no lleva pedales, es la mínima expresión, debe ser muy ligero, una autonomía de 20 kilómetros y una velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. Y eso, junto con unas características de plegado muy, muy buenas y un volumen final ocupado pues muy bajo, pues realmente son cosas muy, muy apetecibles. Los americanos son expertos en sacar cosas de estas. Lo que falta un poquito es eso, ¿no? ese punto último que lo dé, decir, vamos a comercializar esto, ¿no? Eso es lo que vi, pero seguro que Paco tiene muchas ideas y ha visto por ahí muchas cosas.
Sí, bueno, yo he visto que en internet, pues visitando portales, ves que hay muchos fabricantes dedicados a este tipo de bicicletas. Son bicicletas alternativas, de élite, en principio, se llevan normalmente en los grandes yates, tienen bicis muy pequeñas, en los americanos tienen también unas bicicletas que se pliegan en el maletero del coche, que son eléctricas, y hay algunas que tienen mecanismos sofisticados, incluso de propulsión, no tienen cadena, porque la cadena es difícil de controlar y mancha, pues tienen correas algunas, tienen, bueno, mecanismos increíbles, ¿no? Yo creo que al final lo que se va a imponer es una bicicleta, primero, que no sea cara.
Exacto,
que sea desmontable o plegable fácil, que no pese mucho, no, también es verdad que no puede bajar de los 5 kilos, porque al final harán bicicletas de papel de fumar y no podrás ir encima, tiene que tener unos 5 o 6 kilos, rápidamente de plegar, porque el secreto está en que esa bici te la tienes que llevar contigo como si fuera un paraguas. Entonces, tiene que tener un sistema de ruedas capaz para no romperse por el pavimento irregular que tiene una ciudad o una acera rota. No se tiene que romper, te tiene que aguantar un peso hasta 80 o 90 kilos, se tiene que plegar, se tiene que guardar, no tiene que ser cara. Entonces, todo eso hay fabricantes. Simplemente es a medida que el mercado lo vaya demandando y que se puede ir seguro por una ciudad como Valencia o como Barcelona, el mercado hará ir bajando los precios y razonablemente, pues por menos de 500 euros se puede conseguir ya una máquina de estas. Yo creo que son las bicicletas del futuro, porque lo que no te puedes es dejar una bicicleta en cualquier parte abandonada, porque te la pueden robar y siempre es un obstáculo en la calle. Yo creo que el futuro pasa por las bicis sofisticadas, fabricantes e investigadores hay sobre eso y creo que será un éxito.
Sí, sí, vamos, realmente es, la verdad es que da gusto ver los avances y sobre todo cuando ves las presentaciones, ¿no? Y luego está otro tema, y está el tema que hay quizás, está el tema, eso lo dejaremos quizás para otro día, el tema de la bicicleta eléctrica, pero como motor de apoyo. Y yo creo que ahí también se puede conseguir todavía bastantes mejoras en cuanto a eficiencia y poco peso, y en fin, que vamos, no sé, yo es un... esto, pero yo creo que cuando sea mayor sueño con poder salir con la peña integrada en aquellos momentos por gente mucho más joven y poder llevar mi bicicleta una especie de accesorio, cuando venga una subidita, pues pueda ir con ello, ¿no?
Pues sí, yo creo que todo eso, el futuro nos deparará sorpresas muy agradables.
Bien, pues continuaremos con el tema, este tema tan apasionante, dándoos todas las novedades que veamos. Por hoy hemos terminado. Agradeceros a los oyentes fieles que tenemos lunes a lunes. Sabéis que el jueves a las 12 de la mañana también se emite el programa. Y os esperamos aquí pues la semana que viene con todas las noticias, novedades, inquietudes y demás, siempre sobre la bicicleta.
Todo ciclismo.
Y como dice el amigo Villena, ser felices. To your credit, to the 35.